Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Saludos entonces para Adolfo Gassé, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Buenos días.
¿Todo bien?
Marchando.
Leo el comunicado que se emitió ayer al mediodía, firmado por el doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República. Dice, a raíz de las controversias planteadas en el seno del gobierno sobre el tema de las negociaciones exploratorias tendientes a un eventual acuerdo para el incremento comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de la República resuelve que, a partir del día de la fecha, se constituye en el único vocero sobre dicho tema, o en su defecto, la persona en la que él delegue. En segundo lugar, el presidente de la República invitará a los partidos políticos uruguayos a una etapa de profundización del debate en el seno de los mismos, y en ese sentido, en los próximos días, convocará a las máximas jerarquías del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente y de la Unión Cívica para entregarles la información que se posee sobre este tema elaborada por los grupos técnicos bilaterales que están trabajando al respecto. Al mismo tiempo, dice, finalmente, invitará a los señores embajadores de la República Popular China y de la República de la India para consultar a través de ellos a sus respectivos gobiernos con el fin de analizar la posibilidad de instalar comisiones bilaterales que estudien el o los mecanismos que permitan mejorar el intercambio comercial entre estos países y la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo vieron esta comunicación que fue, digamos, lo único que surgió del tema de negociaciones con Estados Unidos después del Consejo de Ministros? Una reunión del Consejo de Ministros en la que se suponía podía estar el debate a propósito del entredicho Vázquez Gargano de la semana pasada, en la que se suponía que, bueno, se podía iniciar una discusión sobre la cuestión de fondos, sobre el tema este de TLC, sí o no, pero que, al revés, fue una reunión muy breve, más corta que las habituales, apenas una hora y media.
Yo creo que el entredicho estuvo muy presente. El presidente Vázquez es como esos profesores, está toda la clase y algunos haciendo ruido y de repente dice silencio. Y queda todo el mundo en silencio. Ahora hay dos que quedan colorados, que son los dos que estuvieron hablando. Gargano salió sonriendo de la reunión. Antes no se dio cuenta que fue para él la cosa. Pero creo que el entredicho estuvo. Lo que dijo Vázquez acá es que ahora en adelante se terminó. Acaba de ver la línea.
Tal vez salió sonriendo porque la consecuencia de su polémica con el presidente no fue su salida del gabinete, que era algo con lo que se especulaba mucho, ¿no? El presidente se habría fastidiado y le diría, bueno, Gargano se terminó. No, no pasó eso.
Sí, yo diría que Gargano se mantenga en el cargo es increíble, salvo se explica conociendo bien la realidad interna del Uruguay y de la fuerza de gobierno. Yo creo que este comunicado de Vázquez tiene una primera virtud, que reconoce que hay diferencias en el tema de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, porque hasta ahora uno se preocupaba. Incluso hace unos minutos estuvo acá el economista Quijano, que comenzó la entrevista con Emiliano diciendo que estaba totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vázquez los otros días, y después dio todos sus argumentos pesados, además de en profundidad en contra del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, estaba de acuerdo con lo que ha dicho Vázquez y todos estaban de acuerdo con lo mismo. Y bueno, yo creo que había que sincerarse. Vázquez sincero, digo, acá estamos en desacuerdo, vamos a estarnos en broma. Acá hay dos visiones de país, ese es el tema de fondo. Acá no es un problema de siglas, como en algún momento intentó decir el ministro de Economía. No hablemos de siglas porque si no se va a afectar todo. No, acá hay un problema de visión de qué es lo que se quiere con el país. Hay una apuesta en modelo económico que está siguiendo delante Astori y algunos ministros y que está siendo respaldado por Vázquez, que tiene como ingrediente fundamental ese modelo la apertura del país hacia la inversión extranjera, creando condiciones básicas para eso. Y existe una visión del país de crecimiento económico mucho más endógena, cerrada, que piensa que, bueno, que lo que hacer son políticas sectoriales, apostar a la inversión pública, y cerrar el país a lo que son inversiones que en definitiva no hacen más que llevarse riqueza del país. Simplificando, obviamente, pero estos dos modelos están ahí, y creo que estos dos modelos no conviven en economía y relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque la idea de Astori tiene su fundamento en un modo de inserción internacional del país que es totalmente opuesto a lo que piensa Gargano. Entonces Vázquez va a tener que optar, en algún momento de la vida Vázquez va a tener que optar, si sigue apostando a la idea, a la visión del mundo y del país de Astori, conviviendo con un canciller como Gargano, que es la visión casi yo diría totalmente opuesta. Ahora no alcanza con mandar callar.
Ahora, tal vez esta resolución del presidente de la República de ayer, en realidad lo que está denotando es que las diferencias, las controversias van más allá de Astori y Gargano, ¿no?
Sí, sí.
En el gabinete hay otras posiciones.
Sí,
por ejemplo, Mujica. ¿En qué posición está Mujica?
Ah, Dios sabe.
Ha ido oscilando, ¿no? El MPP al que lidera está notoriamente dividido, tiene posiciones diferentes en esta materia.
¿Qué pasa con el Partido Comunista?
El Partido Comunista está más bien en contra, pese a que Marina Arizmendi se ha cuidado mucho de participar de esta polémica, pero todos sabemos las argumentaciones muy fuertes en contra que ha manejado el senador Lori, que es el secretario general del partido.
No, yo quería decir que a grandes rasgos comparto la apreciación de que me parece muy bien planteada de las dos opciones o las dos visiones que hay dentro del Frente Amplio. Me parece muy interesante. Ahora, lo que no comparto es que sean incompatibles. Yo creo que sí son compatibles porque son dos visiones posibles. En Uruguay no se inventaron ahora, no se inventaron dentro del Frente Amplio, son dos proyectos que están en discusión desde hace tiempo. Y yo creo que sí son compatibles por la vía de que hay una gama importante de alternativas intermedias entre un extremo y el otro. Es decir, hay, por ejemplo, yendo al caso concreto del TLC, acá hay un tema que me parece que es previo a todas las decisiones de fondo, que es el marco de información que la ciudadanía debe tener. Es decir, el no exponer claramente qué se está negociando, qué tipo de tratado se está negociando y cuáles son los puntos que están en consideración, hace que la discusión se vuelva maniquea, se vuelva ideologizada, como está de moda decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si a mí no me dicen exactamente qué cosas se están negociando, tengo que tomar una decisión o una posición en función de si me gusta o no me gusta la contraparte. Si me simpatiza Estados Unidos o no me simpatiza Estados Unidos. Lo cual es una mala forma de analizar el problema y lleva a posiciones extremas. Yo creo que el punto cuestionable de la posición del Poder Ejecutivo en este tema es no brindar una información más clara, más precisa sobre los puntos en discusión. Y creo que esta medida de mandar callar no es buena porque, en definitiva, se está impidiendo que se genere el debate, la discusión.
Se me dirá,
es extraño que el debate se produzca entre el presidente y un ministro. Sí, es extraño. Pero si es verdad que existe, y se lo reconoce en el comunicado, ¿por qué acallarlo? Si uno puede seguir con un ministro, el presidente puede seguir con un ministro o prescindir del ministro. Pero mandarlo callar es una cosa poco recomendable. Y hay un aspecto, además, hay un aspecto que a mí me parece clave en este asunto, y es qué tipo de ministros tiene este gobierno. Si todo, esto es sin consideraciones personales, pero si todos los ministros fueran del perfil, por ejemplo, de Lepra, que es un técnico, una persona que está allí en función de su posición de confianza personal, perfecto. Se puede asumir que el ministro no tiene por qué estar opinando de repente. Ahora, si el gabinete se integra con las principales figuras políticas de la fuerza gobernante, es decir, si detrás de cada ministro hay un buen porcentaje de los votos del partido de gobierno, pretender tenerlo callado por el hecho de que es ministro es absurdo. Yo me pregunto, en este momento se está sometiendo a la silencio nada menos que al MPP, por lo menos a través de sus voceros principales, de sus dirigentes principales, al MPP, al Partido Comunista, al Partido Socialista. Es una situación.
Asamblea Uruguay.
Es decir, si uno dice, bueno, quiero tener en el gabinete a las principales voces políticas del país, bueno, entonces hay que asumir que en ese gabinete va a tener que haber debates y que los ministros civilizadamente deben poder contraargumentar contra el Ejecutivo.
Sí, pero yo estoy bastante de acuerdo con la conclusión que estás planteando, que en el fondo es, bueno, para decirlo de mi manera, que no nos pase de vuelta como pasó con las plantas de celulosa, que en este país, ante una decisión importante, se discuta a fondo, ¿no? Es decir, que no se instale de vuelta ese clima, ¿no?, de aplanadora, de que levanta la cabeza en contra, con un argumento X, en el acierto o en el error, ¿no? Pero con el mismo patriotismo que los demás, con las mismas intenciones que los demás, es no sé, prácticamente decapitado. Que no pase lo mismo. Yo creo que una de las cosas buenas que venía pasando en el país, y yo creo que va a seguir pasando, como queda de manifiesto con la nota que le acaban de hacer aquí, ¿no? Es que hay un debate, yo diría, muy serio sobre esto. Por fin hay un debate muy serio
sobre esto. No superfluo, ¿eh? Y no superfluo.
Y le parece mal pretender acallar a los principales voces políticas.
Bueno, el punto es que, claro, podrá ser, yo creo que es otro hijo lo que hace Vázquez, ¿no? Es desagradable lo que hace Vázquez, ¿no? De decir, bueno, acá se calla todo el mundo. Ahora, también, no es muy serio que adentro de un gabinete, frente, públicamente, como pasó el miércoles pasado, ¿no? El presidente diga una cosa y el canciller diga otra. Eso le llama la atención a cualquiera y yo creo que también es una muestra de desprolijidad.
Está bueno.
De una manera, organizar un poco a ese gabinete, que el gabinete no desentone tanto, no desafine tanto, pasó una expresión que se usaba mucho el año pasado a propósito de este gobierno, que decía que era un gobierno que una orquesta que no afinaba, ¿no? Bueno, tratar de que la orquesta afine un poco más, yo creo que es una cosa saludable que tiene que ver con la imagen del gobierno. Ahora, que el debate no se pare, que el debate siga, que el debate se profundice, porque además es un debate mucho más serio y tiene que ver, yo creo, tiene que ver con el Uruguay del 2030, tiene que ver con el futuro. Y tiene que ver con el, yo creo, que en el fondo lo más importante de todo es si vamos a construir o no, a través de la inserción internacional, un modelo de desarrollo apoyado en la innovación, la ciencia y la tecnología, que es lo más importante que tenemos en nuestra agenda en este mismo momento.
Yo te cito, ¿sabes lo mismo, Emil? Yo lo que veo es que, tal vez soy un optimista, pero pienso que lo que el presidente está tratando de hacer es eso. Lo que él está diciendo basta es a un debate de tipo ideológico cuando esto, en el fondo, si bien tiene importantísimas repercusiones para el Uruguay en el largo plazo, la forma en que se estaba abordando era una forma totalmente inconveniente para el Uruguay. Yo, una de las cosas que yo adoro a mi país, pero debo decir que una de las cosas que no me gustan del Uruguay es, como todo el mundo se refiere a las repúblicas bananeras, en las cuales yo he vivido y que también quiero mucho. Yo les voy a decir una cosa. En ninguna república bananera, después que un presidente de la república, ante una audiencia internacional, toma y baja línea y una posición, sale el ministro de Relaciones Exteriores acto seguido a desmentirlo e incluso a hacer mofa de lo que el presidente está diciendo. En ninguna república bananera que yo conozco.
Pero, Gonzalo, ¿sabes lo que pasa? Me parece muy buena tu punto de vista.
Porque con tal de quitarme la palabra, yo hice cualquier cosa.
La mejor forma de quitarte la palabra es que tengo que dar razón. No, perdón, creí que había salido.
No,
porque en definitiva es el tema es, o esto lo discutimos bien internamente, o nos pasan esas cosas, que terminamos discutiendo estos temas frente a un invitado externo, representante del gobierno de Estados Unidos con quien vamos a negociar, y lo discutimos públicamente frente a él, cuando esto es una cosa que el gobierno uruguayo debería estar procesando internamente y que no se procesa internamente. Y va que debería haber aprendido esto mandando callar a la gente. Creo que esto va a la larga, explota, porque
entre paréntesis, perdóname, ya seguimos interrumpiéndonos, pero la verdad es que el presidente mandó callar a los ministros y yo vi a Tori allá mismo, a las 11 de la noche hablando del TLC.
Sí, pero según cuenta hoy, no, pero según cuenta el Observador, ayer mismo en la reunión del Consejo de Ministros, cuando Vázquez explicó el comunicado que iba a emitir, Astori pidió permiso, argumentando que esa entrevista estaba pactada con anticipación. Con esa condición fue que Vázquez lo autorizó a darla igual, digamos, ¿no?
No mandó callar a todos como el profesor.
Ahora, yo creo que una cosa que dijo Fito, me parece, en general creo que hoy coincidimos milagrosamente todos en muchas cosas, pero hay una situación que es, el hecho que señalaba Fito, que este es un debate pero muy trascendente, es uno de los debates centrales del país. Entonces, lo que no me parece de ninguna manera aceptable es que esto se haya procesado diciendo no se está estudiando tratado de libre comercio con Estados Unidos, después sí, o un tratado distinto, o ya se verá, ahora otra vez un TLC, después viene el negociador. Es decir, esto habría que plantearlo claramente, de frente, diciendo qué se está haciendo, y permitiendo que el debate se genere no solo entre los ministros, sino entre el resto del país.
Tan importante que el Frente debió haber procesado esta discusión previo a asumir el gobierno. Una fuerza que se supone que va a cambiar el país y va a hacer temblar las raíces de los árboles, como prometió el Frente, debería saber qué país quería. Debería haber puesto de acuerdo en eso. Hoy estamos discutiendo, hoy eso es lo que habría que discutir, que el Frente demostró no tenerlo discutido. Vamos a tenerlo claro
un poquito, ¿no?
También es cierto que la situación del Mercosur cambió mucho.
Porque Valles se lo decía todos los días y no le creían. Se burlaron de él. Cuando Jorge Valles decía el Mercosur no va más y tenemos que volcarnos a Estados Unidos. Y eso fue denostado en la campaña electoral. Estamos hablando de Jorge Valles, el año 2004.
Hace 30 años que dice lo mismo. Durante la mejor época del Mercosur.
Porque eso es tomar con liviandad unas cosas que no hay que tomarla con liviandad. Hay que hacerse responsable de los dichos. Así también como se habló contra las papeleras en la campaña electoral. Bueno, eso también hay que hacerse responsable de esas cosas. Se habló con liviandad de muchas cosas que cuando se fue gobierno nos empezamos a dar cuenta que las cosas no eran así. Se habló con liviandad del tema de la seguridad pública. Y ahora nos damos cuenta que la seguridad pública es un gran problema.
Algunos mensajes que llegan desde la audiencia. Catalina del Parque Rodó dice que Gargano es el único que está cumpliendo con el programa del Frente Amplio. Y ahora todos se tiran piedras. Gargano y la mayoría del Frente están en desacuerdo con el TLC. El insensato es Vázquez, quien por lo menos debería decir que cambiaron la posición y ahora aceptan negociar el TLC, dice Catalina. Jorge de la Blanqueada, que también llamó por el 90-28-56, dice que el hecho de que Vázquez llame a silencio a los ministros no significa que los legisladores no puedan opinar. Así que el debate puede continuar, obviamente, dice Jorge. Y Emilio, desde La Ruta, nos llamó por un teléfono celular, comentando lo que decía Gonzalo hace unos minutos, agrega, las repúblicas bananeras justamente son bananeras porque nadie discute nada. El presidente baja línea y nadie discute.
Pero reconozcamos que fue un poco ridículo.
Hay una cosa además en ese comunicado, hay otra cosa que me parece importante. Y es que fíjate que dice que la información va a ser dada a los partidos políticos, a las dirigencias de los partidos políticos, para que en su seno se discuta. No se habla de la prensa, no se habla del Parlamento, no se habla de la opinión pública. Digo, es un concepto del debate que es jorobado.
Y tampoco se habla de que con los partidos políticos se va a intentar consensos en esta materia. No dice eso.
No.
Se dice que se les va a transmitir información.
Sí.
La información que se posee
para que lo discutan en su interior. No, pero la opinión
yo, la verdad, es... yo quiero decir una cosa sobre el tema de la oposición, porque fíjate vos, ¿no? Lo que esperaría como ciudadano de la oposición en ese momento es que frente a un tema tan delicado, tan importante, tan trascendente para el futuro, se aporten argumentos, a mí me parece bien, se aporten argumentos, razones, buenas razones a favor o buenas razones en contra. Que la oposición, que ha estado tanto tiempo gobernando y que se supone que conoce todos estos temas, bueno, que salga a explicar claramente qué va a pasar según el Partido Nacional y según el Partido Colorado con el tema de la innovación en este país si firmamos un TLC. ¿En qué tenemos que cuidarnos y en qué no tenemos que cuidarnos? ¿Quién tiene razón? Tiene razón Astori cuando dice que las, como lo dijo anoche, ¿no?, que en realidad es una oportunidad para la ciencia y la tecnología, para las pequeñas empresas innovadoras de este país, en TLC, o es al contrario, es como acaba de decir Quijano. A mí me gustaría que se pronunciaran sobre eso. Lo digo de verdad, de corazón, porque me parece que ese es el rol que tiene de cumplir la oposición.
Sí, lamentablemente la oposición lo que está haciendo es divertirse con las contradicciones del gobierno,
sí,
y no está argumentando ni a favor ni en contra.
Están haciendo oposición copiando la peor versión del Frente Amplio cuando hacía oposición.
No, Emilio, solo para comentarle a Emiliano que es absolutamente cierto que eso pasa en las repúblicas bananeras, pero también pasa en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la Unión Soviética y en China. Nada más. Pasa en todas partes donde una persona manda y tiene un gabinete de ministros que supuestamente está ahí para ayudarlo a llevar adelante su política.
Las reglas son,
produzcan bananas o no.
Produzcan o no bananas.
Más mensajes, a ver, otro que viene de La Ruta, pero este de La Ruta 14. Ricardo dice, si el gobierno fuera inteligente, usaría las divergencias internas para negociar con Estados Unidos. En una empresa, cuando los socios son dos, hay uno bueno y uno malo, y eso puede usarse a favor, dice este oyente.
Muchachos, si están manejando, por favor no llamen.
Y Juan de Positos dice, yo soy Frente Amplista, pero me doy cuenta que lamentablemente el Frente no ha comprendido que es gobierno y sigue anteponiendo los intereses políticos a los del país.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y termino poniéndole un toquecito de humor, una sonrisa a la charla sobre este asunto. ¿Vieron la etapa de la diaria de hoy? La diaria está haciendo últimamente una carrera interesante en cuanto a creatividad de sus títulos, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, hoy la tapa es una foto grande de Tabaré Vázquez con el dedo índice haciendo el gesto como de silencio. Dice, Vázquez prohibió a sus ministros hablar en público del comercio con Estados Unidos y el gran titular es una pregunta. ¿Hablo yo o pasa un tren? Tengo algunas críticas de la audiencia para ustedes.
Bienvenida.
Emilia, de Rosario, Colonia, dice que le molesta mucho que García y los Llenar constantemente hablen de temas serios riéndose.
Bueno. Será así, capaz que tiene razón.
Un toquecito de humor, no viene mal, ¿no?
Pero... A Emilia no le gusta.
¿Eh?
A Emilia no le gusta.
Bueno. Y después está este mensaje de Néstor, que dice que del cerro y de cerro, que manda un mensaje muy breve.
Nadie es perfecto.
De a uno, che, que los viejos no entendemos nada. Dos por tres aparece ese reclamo, ¿no?
No, se superponga.
Qué culpa de Juan Carlos.
Que me río cuando otros hablan.